Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 8 de abril, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Dionisio, obispo de Corinto. No hacerse indispensables en la caridad, sino formar a los colaboradores. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Fundación Marcelo Candia, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes 8 de abril en el Vaticano. Les he dado el ejemplo, fue el lema de la quinta meditación de Cuaresma para el Papa y la Curia Romana que impartió esta mañana el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Raniero Cantalamessa. Amor, sabiduría y mucha misericordia son los ingredientes que deben acompañar a los sacerdotes que escuchan las confesiones, lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la comunidad del Pontificio Instituto Teutónico de Santa María del Ánima de Roma. El Santo Padre confía las meditaciones del Vía Crucis a las familias. Con motivo del año dedicado a la familia, con que la Iglesia celebra los 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Pontífice ha decidido confiar la elaboración de los textos de las meditaciones del Vía Crucis del Viernes Santo a un grupo de familias vinculadas a comunidades y asociaciones católicas de voluntariado y asistencia. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. No tenemos que ser indispensables en la caridad, sino formar a los colaboradores. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Fundación Marcelo Candia, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes en el Vaticano. Dirigiéndose a esta asociación que se ocupa principalmente de promover iniciativas en favor de los leprosos, los niños, los enfermos y los pobres de Brasil, con especial referencia a la región amazónica y a las regiones del noreste, consideradas las más pobres del país, en su discurso el Papa recordó las palabras de San Pablo VI a su fundador, pensando que pueden ser beneficiosas para todas las instituciones que dirigen obras similares.
Anzitutto Paolo VI disse a Candia: se fa un ospedale in Brasile lo faccia brasiliano.
En primer lugar, Pablo VI dijo a Candia: si construyes un hospital en Brasil, que sea brasileño, es decir, bien insertado en la realidad local, implicando a la gente del lugar, aunque quizá le haya puesto un poco de estilo milanés. Tenga la preocupación de evitar cualquier tipo de paternalismo, no imponga sus ideas a los demás, incluso con buenas intenciones.
Si proponga como objetivo final de no ser más necesario.
El objetivo final indicado por Pablo VI y recordado por el Papa Francisco es que no los necesiten más. Cuando se den cuenta de que el hospital camina solo, entonces habrán hecho una verdadera obra de solidaridad humana. Es una regla sabia el no atar a las personas y a los trabajos, el no hacerse indispensables, sino formar a los colaboradores, asegurando la estabilidad y continuidad de la obra.
Infatti la fondazione non gestisce in proprio le opere, ma sostiene le comunità locali e missionari nell'iniziativa con i malati, lebrosi.
De hecho, el Papa Francisco hizo presente a la fundación que por sí misma no dirige las obras, sino que apoya a las comunidades locales y a los misioneros en sus iniciativas con los enfermos, los leprosos y las personas en diversas situaciones de necesidad. Y otro mérito que tiene es que los gastos de mantenimiento de la fundación son mínimos, casi todo se destina a las obras en Brasil. Y eso es muy importante porque hay organizaciones y asociaciones que trabajan para hacer el bien, pero tienen una estructura de personas, de cosas que no exagero, la mitad o el 60% van a pagar sueldos. No, eso no es bueno. El mínimo para que la mayor parte del dinero vaya para la gente. Eso es importante, manténganlo. Por todo ello los animó a seguir adelante con el espíritu y el estilo del venerable Marcelo Candia, y al darles su bendición les pidió que llevaran a todos los que colaboran con ellos tanto en Italia como en Brasil.
Y anche con esta bendición el mio grazie, el mio ringraziamento per quello che voi fate così quotidianamente è di nascosto. Questo è molto bello.
¿Por qué Juan en el relato de la última cena no habla de la institución de la Eucaristía, sino que habla en cambio del lavatorio de los pies? Esta fue la pregunta con la que inició el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, la quinta predicación de Cuaresma para el Papa y los miembros de la Curia Romana la mañana de este viernes 8 de abril de 2022 en el Aula Pablo VI del Vaticano.
Il motivo è che in tutto ciò che riguarda la Pasqua e l'Eucaristia, Giovanni mostra di voler accentuare più l'evento che il sacramento.
Al dar respuesta a esta interrogante, el cardenal Cantalamessa dijo que la razón es ante todo lo relacionado con la Pascua y la Eucaristía. Juan muestra que quiere acentuar más el acontecimiento que el sacramento, es decir, más el significado que el signo. Para él, la nueva Pascua no comienza en el cenáculo, cuando se instituye el rito que debe ser conmemorado. Más bien, comienza en la cruz, cuando se realiza el hecho que debe ser conmemorado. Es allí, precisó el predicador de la Casa Pontificia, donde tiene lugar el tránsito de la Pascua Antigua a la Pascua Nueva. Por esto subraya que a Jesús en la cruz no le rompieron ningún hueso, porque así estaba prescrito para el Cordero Pascual en el Éxodo.
Es importante comprender bien el significado que ha para Giovanni el gesto de la lavanda de piedi.
Por ello es importante comprender bien el significado que tiene para Juan el gesto del lavatorio de los pies. La reciente Constitución Apostólica Predicate Evangelium lo menciona en el preámbulo, como el icono mismo del servicio que debe caracterizar todo el trabajo de la Curia Romana. Nos ayuda a comprender cómo se puede hacer de la vida una Eucaristía y así imitar en la vida lo que se celebra en el altar. Estamos ante uno de esos episodios en los que el evangelista deja entender claramente que debajo hay un misterio que va más allá del hecho contingente que podría en sí mismo parecer insignificante. Este jueves el Papa Francisco recibió cerca del mediodía a la comunidad del Pontificio Instituto Teutónico de Santa María del Ánima en Roma con motivo del 500 aniversario de la elección de Adriano VI, el penúltimo Papa del mundo germánico, sepultado en la iglesia del colegio.
Adriano Florenz nacque a Utrecht, que allora faceva parte del Sacro Imperio de la Nazione Tedesca. Ricevette un'eccellente educación en la Università de Lovaino.
El Papa Francisco recordó el nacimiento de su predecesor en Utrecht, que entonces formaba parte del Imperio Romano de la Nación Alemana. Recibió una excelente educación en la Universidad de Lovaina, fue preceptor del futuro emperador Carlos V y luego, tras desempeñar importantes tareas eclesiásticas y políticas, ascendió a los más altos cargos y fue creado cardenal en 1517. Cuando le llegó la noticia de su elección como obispo de Roma, dudó al principio, pero por sentido de deber, acabó aceptando, recordando su breve pontificado que duró poco más de un año y durante el cual buscó sobre todo la reconciliación en la Iglesia y en el mundo, hizo presente el envío del nuncio Chieregati a la Dieta de Núremberg para reconciliar a Lutero y a sus seguidores con la Iglesia, cuando pidió expresamente perdón por los pecados de los prelados de la Curia Romana.
En la esfera política, superando muchas resistencias, se empeñó por raggiungere un'intesa tra le due potenze confinanti. El rey Francisco I de Francia, el emperador Carlos V de Habsburgo.
También hizo presente la labor del pontífice en el ámbito político, en el que superando muchas resistencias se esforzó por alcanzar un acuerdo entre las dos potencias vecinas, el rey Francisco I de Francia y el emperador Carlos V de Habsburgo, también para que juntos pudieran frenar los cada vez más amenazantes designios de conquista del ejército otomano. Lamentablemente, el Papa Adriano, debido a su prematura muerte, no pudo concluir ninguno de estos proyectos. Sin embargo, su testimonio de trabajador intrépido e incansable por la fe, la justicia y la paz permanece vivo en la memoria de la Iglesia. Con esta conmemoración, el Santo Padre Francisco auspició a los miembros de la comunidad del Instituto Teutónico que el ejemplo de la vida y la obra del Papa Adriano los anime a crecer en su vocación de servidores de Cristo. Que el Señor los sostenga en su ministerio y los lleve a una fe cada vez más arraigada en su amor, vivida con alegría y dedicación. En particular, pensando en su empeño por la promoción de la concordia y la reconciliación, los exhorto a seguir sus pasos, especialmente en su condición de ministros del sacramento de la penitencia.
Esto es importante. El compito del confesor es perdonar, no torturar. Siate misericordiosi.
Esto es importante. La tarea del confesor es perdonar, no torturar. Sean misericordiosos, sean grandes perdonadores. Eso es lo que la Iglesia quiere que sean. Esto significa, según Francisco, dedicar tiempo a escuchar las confesiones y hacerlo bien, con amor, con sabiduría, con mucha misericordia. Pero no solo eso. Este ministerio implica también la predicación, la catequesis, el acompañamiento espiritual y requiere ante todo el testimonio. Para ser un buen servidor del perdón de Cristo, el sacerdote debe saber perdonar a los demás, debe ser misericordioso en su relación, ser un hombre de paz, de comunión. Que la Virgen los ayude en esta tarea de misericordia. Con motivo del año dedicado a la familia con la que la Iglesia celebra los 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco ha decidido confiar la elaboración de los textos de las meditaciones y oraciones del Vía Crucis del Viernes Santo a un grupo de familias vinculadas a comunidades y asociaciones católicas de voluntariado y asistencia. Así lo anunció el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, quien explicó que según el tema elegido, siempre serán las familias las que lleven la cruz en las 12 estaciones. Como se anunció en marzo, el Vía Crucis volverá a desarrollarse en el Coliseo el día 15 de abril, después de haberse celebrado en la Plaza de San Pedro durante los 2 últimos años debido a la emergencia del coronavirus. En 2021, las meditaciones fueron realizadas por niños pertenecientes al grupo de scouts Ayeshi Foligno, de Umbria, y de la parroquia romana de Santi Martiri de Uganda. Los niños habían relatado los pequeños sufrimientos que acompañan su vida cotidiana, desde el miedo a la oscuridad hasta el del abandono, la experiencia de sus propias limitaciones, las burlas en las escuelas, las peleas con sus padres, hasta el miedo infundido por la pandemia del COVID. En el año 2020, el año de emergencia sanitaria, los reclusos de la cárcel de Due Palazzi de Padua escribieron las meditaciones para el Vía Crucis de ese año. Sus reflexiones incluyeron el dolor de una familia que había perdido a un ser querido por un homicidio, o la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, el sufrimiento de la madre de un preso y la esperanza de un sacerdote acusado y finalmente absuelto por los tribunales después de 8 años de juicio ordinario, la responsabilidad de un educador de la prisión y de un magistrado de la libertad condicional, el trabajo de un catequista, de un fraile voluntario y de un policía de la prisión, tantas situaciones de la vida para conformar un Vía Crucis que se ha convertido en un Vía Lucis.
En Vatican News Radio Vaticana nos encontramos con 2 invitadas especiales que nos hablarán de este documental sobre la vida y la historia de Sor María Rosa Legol. Está con nosotros Jessica Durán Sarowitz, productora ejecutiva del documental. Jessica, bienvenida.
Muchísimas gracias, Renato.
Y también está con nosotros Laura Bermúdez, codirectora de este documental que narra la vida de esta religiosa hondureña. Laura, bienvenida.
Muchas gracias, es un honor estar acá.
Queríamos, ante todo, conocer un poco la vida de esta religiosa que es, digamos, protagonista de este documental. Laura, ¿quién podría explicarnos cuáles son las características que han marcado la vida de esta religiosa?
Pues, Renato, Sor María era una persona muy especial. Era una persona que daba mucho amor a la comunidad, a todo mundo. Ella era una persona que cuando uno estaba bien decaído, ella le daba esperanza. Ella también era una persona, como decir, una empresario, porque ella ayudaba a mucha gente a empezar tal vez nuevas empresas, a empezar nuevos proyectos de misión. Era una persona muy activa y muy querida para todo mundo que la conocía.
Podríamos decir que la caridad fue una de las características principales de la hermana María Rosa.
Ella tenía un fuerte compromiso con la gente, ¿no? Una gran humanista. Honduras es un país muy difícil. Hay un 60% de pobreza.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.